Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura FM 97.9 MHz, la radio que eleva. Somos dos, con la conducción de María Cristina Versailles. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas y debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21.
Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. La producción de este programa está a cargo de María Laura Fernández. En la operación técnica nos acompaña Cristian, en los teléfonos Laurita. Esta noche está con nosotros María Cristina Ascona, psicopedagoga de la Universidad del Salvador, de la Argentina, asesora en psicodiagnóstico pericial independiente, especialista en orientación familiar de la Universidad de Navarra, España, escritora bilingüe en inglés, castellano, embajadora universal de la paz en Argentina por el Círculo de Ginebra en Suiza. En el momento de recuerdo hablaremos de Juan Pablo II y luego de la poesía como interacción para la paz. Les recordamos los teléfonos de la radio 5031-9807 y 5031-9808. También nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar o se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Este programa, como ustedes saben, está auspiciado por Editorial Algazul. Correo electrónico editorialalgazul@yahoo.com.ar. Pueden visitar la página web www.editorialalgazul.com.ar. Y bueno, yo he traído un libro para regalarle a mi tocaya, a María Cristina Ascona, que es El País de los Pechanes, que el 14 de enero se presentó en Pinamar, en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano. Bueno, siempre me preguntan qué quiere decir pechanes. Pechanes son perros por sus ideas sanguinarias, chanchos por su aspecto físico, pero en realidad es el que detenta el poder y lo ejerce mal. Así que yo creo que es un libro atemporal, que sirve para, incluso yo siempre digo, en todos tenemos un pechancito oculto, hasta en el bebé que a los gritos y a los llantos le reclama a la mamá. ¿Qué tal, María Cristina? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa. Lo escucho siempre. Bueno. Y bueno, te felicito por el libro. Se presenta, me dijiste, es el...
¿Se presenta o se presentará? Porque este programa va a salir dos veces. El 13 de enero saldrá este programa al aire y después se repetirá en otra fecha que te avisaré. Porque muchas veces en enero los oyentes emigran y como tengo oyentes muy fieles, no los quiero dejar sin la posibilidad de escucharte.
Gracias.
Así que bueno.
Te agradezco mucho el libro, ahora te obsequio uno mío.
El País de los Pechanes.
Los escritores.
Nos conocemos libros.
Devolvemos la simpatía del libro con un libro.
Bueno, el libro El País de los Pechanes está editado por Editorial Algazul. Tiene una tapa muy...
Es interesante la tapa.
Sí. La hizo Trupp Designer. Y bueno, María Cristina Ascona
arquitecta. Sí. Formaciones esencialmente. Interesante. Bueno, te felicito.
Gracias. Me ha regalado un libro que se llama Estar de novios hoy. Interesante, ¿no? Escrito en colaboración con su marido Ernesto Castellano. Y María Cristina Ascona, según dice la tapa del libro, ¿qué es el noviazgo? El test de los novios, el adolescente enamorado, consejos para los padres. Realmente es un libro que trasciende, ¿no es cierto? Trasciende las fronteras, porque trasciende las fronteras del tiempo, me refiero, porque...
Sí, aunque en la tapa elegimos una foto de una pareja de novios, clásicos. En realidad el consejo, el tema del libro tiene que ver con el amor, y no con la ceremonia religiosa en sí, que es el momento del sí para siempre, sino tiene que ver con educar al niño desde que nace para que sea un marido para toda la vida, para que sea una esposa y para que tengan éxito en una relación durable. Durable para siempre, no durable por 10 o 15 años. La idea es que eso se tiene que formar desde el vamos. Más allá de las connotaciones que puedan tener que ver con la ceremonia, que es una ceremonia religiosa, en realidad esto tiene que ver con una educación, donde vos ya desde chiquito le tenés que dar una formación en valores, porque si no, cuando llega el momento ya no puede, por más que él quiera, no. Tenga la creencia, se quiera casar, resulta que no tiene formado su carácter, ¿verdad?
Sí.
Para la convivencia y todo lo que ello implica.
Es el hábito. Yo siempre decía a mis hijos, cuando se fijen en alguien, para amigos, pareja, fíjense en el hábito, en cómo trata a su familia, porque ese es el hábito. Tarde o temprano los van a tratar a ustedes.
Exacto.
De la misma forma. Y acá veo un punto, sentido del humor, dice.
Sí.
Yo creo que es una de las cosas que yo, si me pusiera en pareja, pediría sentido del humor, en todos los aspectos. Acá están hablando de no tener malas reacciones o contestaciones, ser educado, prudente, pero ser alegre, de buen carácter.
Sí, no. No que el matrimonio sea, o el noviazgo sean una obligación, así la fidelidad, visto como un deber. No, se puede vivir con alegría, porque es la entrega y, bueno, el amor de los novios, de eso se trata el libro, de cómo se puede vivir alegremente casados y cómo y todo el goce que implica ser el uno para el otro y no compartirse, tener esa confianza. Que después viene gente y te dice, sí, pero todos los maridos son fieles frente a la esposa. No, se puede, y se puede educar a un varón, a un niño, desde los 6, 7 años, para que sea un buen marido y feliz. Pero, ¿cuál es la clave? Elegir, tomarse el tiempo y la inteligencia y abrir la cabeza y elegir la candidata, la persona.
Sí.
Ahí está la clave, no engancharse, como dicen ahora, sino elegir. Con la voluntad y con el ojo,
claro.
Atento, ¿no? A ver, ¿qué compro? ¿Quién va a ser mi compañera? Entonces, se evitarían muchos divorcios, porque mucha gente se casa. La chica quedó embarazada, se casaron. Y después se separan, porque...
Sí, por distintos motivos se casa la gente. Yo en una época les preguntaba a la gente grande, ¿no? ¿Por qué se habían casado? Y recibí respuestas tan sorprendentes.
Sí,
una sola persona me dijo, porque estábamos profundamente enamorados.
Exacto.
Que sería lo que uno espera que le contesten, ¿no? Pero solamente una persona de todas las que interrogué me contestó de esa manera. Y bueno, son cosas. Y acá María Cristina Ascona, nuestra invitada de hoy, me ha enviado 3 poemas. Digo me ha enviado porque me los envió por correo electrónico. Oración del planeta Tierra. Son 3 poemas de paz. Yo te ruego, mi Dios, que me amparaste, que me ayudes a ser paciente y bueno, que recuerde la vez en que me hablaste de tu amor a través del Nazareno. Corrupto es el demonio que terreno en las almas humanas internaste, para que al arrancarlo de este seno cumplamos el designio que mandaste. Feliz del hombre que en tu luz pura descubra el camino meditabundo, alzando la mirada hacia la altura, que la esperanza nazca en lo profundo, que la guerra pierda su arma dura, para que al fin pueda llamarme mundo. Un poema para la paz. Vos has hecho el tema de la paz un tema de tu poema, de tu poesía, ¿verdad?
Exacto, fue una evolución que tuvo que ver con el estudio y la universidad en realidad, y lo que aprendí, porque uno va evolucionando sobre los hombros de sus maestros, porque uno ignora cosas y cuando uno las aprende, eso hace que uno cambie, tuerza la orientación profesional, artística, porque el aprendizaje te abre un camino, vos ves frente a vos todo un camino que antes no veías, tenías una pared que era, claro, tu ignorancia y no lo podías ver.
Sí.
A mí hubo varios factores que me abrieron la mente hacia la paz. Yo antes no sabía, no lo entendía. Uno fue Juan Pablo II, que después lo vamos a hablar, porque él me supo transmitir que la paz es un camino, no es un estado como en un cementerio donde están todos quietos y lo divertido pasa al lado donde están todos de fiesta, sino que es al revés. La paz social es lo que permite que se pueda hacer esa fiesta y se pueda disfrutar y conversar, porque hay paz. No te va a caer una bomba en la cabeza o sea, la paz es vida, es respeto a la vida y diversión y felicidad y alegría, y la paz está en el hogar. Hogar dulce, hogar también es paz. Después, yo antes trabajaba el tema de la... Siempre me gustó la poesía social y crítica. El primer libro es de crítica a la argentinidad desde el punto de vista de la falta de respeto que hay entre... No quiero nombrar provincias, ni la mía tampoco, mi capital federal, pero ese humor un poco ácido que hay a veces, ¿no? Entre
vos sos... provincianos.
Exactamente, que si los cordobeses esto, que si los correntinos, cuidado cuando vas para Santiago. Y ese humor que va más allá de las fronteras también, y sí, nos metemos con Bolivia, con Paraguay. No, nosotros alegremente nos reímos de todo el mundo y nosotros somos los primeros que provocamos humor, porque con nuestra actitud tan tan graciosa o tan irreverente.
Sí, no dicen que el mejor negocio que puede hacer alguien es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que se cree que vale.
Es el tema del próximo libro, uno de los temas que voy a publicar en 2010. Voy a publicar dos. Uno es La Paz, Educar para la Paz, y el otro tiene que ver con anécdotas reales que estoy escribiendo día a día. Si tienen miedo todos mis vecinos, porque yo les digo, yo bajo por la puerta de casa y estoy escribiendo un libro con anécdotas reales. Ya escribí muchos libros de poesía y ficción, ahora estoy escribiendo el día a día. Y es un libro sobre la viveza criolla. La pasadita, el puenteo, es como un diccionario de actitudes morales.
Te tienen pánico a tu vecino.
Yo los cargo, el kiosquero de la esquina, un muchacho que tendrá 18 años, el otro día le pagué con 100 pesos y él me hizo el típico chiste de darme el vuelto de los 4 pesos y se quedó mirando la luna, le digo, faltan 50 pesos. Le digo, ojo, que vas a ser protagonista de mi próximo libro. Fue un chiste. Obviamente no es así, ¿no? Va a tener la ficción necesaria. Ahí sabemos para qué sirve la ficción. Sirve para adornar la realidad. Sí. A veces es tan difícil la realidad.
A veces es muy, muy dura. Bueno, quiero leer La Flor de la Paz, que es otro de los tres poemas que María Cristina Ascona me envió ayer por correo electrónico. Abre sus pétalos de terciopelo mientras la cubre gélido rocío, hecho de lágrimas que forman río de los que sufren sin tener consuelo. Rosa el fulgor, ya desvanece el frío de su color bajo un celeste cielo. Ya ni el dolor, el miedo o el flagelo sobreviven ante su aroma pío. Quiere darnos paz bajo un sol dorado, esmeralda el cáliz, la faz sedosa, sentir que al fin el mundo está cambiado. Flor que nos da su fruto generosa, debería crecer sobre este prado en vez de muerte vil y guerra odiosa. Es cierto, cuántos prados cubiertos de cadáveres hay en todo el mundo, en vez de estar cubiertos de flores. Pero bueno.
Ríos de sangre, como decía Lorca, ¿no?
Sí.
Porque son ríos de sangre. Ante esos ríos, si vos pones una pared, generas más desborde. Por eso es la paz, es la educación de la paz.
Sí.
De a poco, porque vos si querés, viene la represa, decís, bueno, están haciendo lío, entonces reprimir. No, generás más violencia porque vos mismo la estás haciendo, la estás ejerciendo, no es que va a venir.
Claro.
Vos lo estás actuando. Al reprimir esa violencia estás usando, es como los chicos, cuando sí, el chico se porta mal y le pegás un mamporro, y violencia, es así de simple, es lo mismo. Los adultos somos como los chicos.
Sí, pero acá hay algo que es que la guerra da dinero, la paz es no da plata. Acá hay un negocio tras la guerra. Le acaban de dar el premio Nobel de la Paz a alguien que justamente el día siguiente, el día anterior, ya ese mismo día estaba mandando más gente, porque es un gran negocio el tema de las armas y de la
guerra.
Tocaste
justo el tema en cuestión, porque cuando vos me preguntabas mi formación con el tema de la paz, porque yo empiezo a dedicar toda la literatura a este tema. Bueno, yo aprendo de la Universidad de Navarra, que fue lo que me influyó, en la Universidad de Salvador, mi profesión de psicopedagoga, sí. Y la literatura es familiar, tengo una es una familia, mi abuela, mi papá, pero yo empiezo a tomar contacto a través de Internet con foros internacionales, sí. Y me encuentro con un mundo nuevo, me encuentro con un mundo de gente, profesionales como yo, con inquietudes sociales, con inquietudes positivas, con utilizar su sabiduría para un bien universal, ¿no? Por ejemplo, si viven en cualquier país del mundo, en Ruanda, vamos a suponer, ¿no? En Camerún, Canadá, Francia, cualquier país, Jordania, dedicar su sabiduría para usar como un arma pacífica, para generar diálogo con las otras, conmigo, por ejemplo. Y yo contacto a través de mi sitio bilingüe, yo empiezo a buscar extranjeros a través de poetas bilingües, porque me gustaba hacer poesía en inglés, y a buscar otros poetas que escriban en inglés sobre valores, que era sí. Lo que yo hacía. Yo digo, tiene que haber en el mundo gente que haga esto, que haga poesía bilingüe sobre la paz. Empiezo a buscar, esto fue antes del 2001, después que explotaron las Torres Gemelas, ahí se divulgó más la actividad. Ajá. Todo el mundo empezó a escribir millones de poemas sobre sí. La paz, porque fue necesario. Pero antes de la Torre Gemela, ya en el 98, aparecen estas personas que hacían la poesía de la paz en Italia, en Francia. Y en un momento determinado, uno de ellos me convoca y me dice, yo soy representante de un foro de la paz internacional y creo que vos podrías ser la representante en tu país de esto. Es un voluntariado, es totalmente sí. Honorífico, pero vos tenés que ser la directora en Argentina del foro IFLAC de literatura de la paz. Ahí yo contacto con el IFLAC y me encuentro, para empezar, con un premio Nobel de la paz, el doctor Kahn, que él tiene un Nobel compartido, porque él, te digo, algo que es interesante, cuando empieza el desarme entre Estados Unidos y Rusia, hubo sí. Un documento que se firmó. Sí. El doctor Kahn, sí. Con su ONG, donde no solo tenía un grupo de médicos por el desarme nuclear, son los que redactan ese documento por el cual firma la paz Estados Unidos con Rusia. Sí. Entonces, por eso le dan el Nobel de la Paz. Es argentino, Kahn. Él emigró en el 75, en la época del golpe militar, por más que él ha sido profesor en la Universidad Católica de Perú. A pesar de ser judío, él es una persona que se lleva bien con todas las religiones, claro, una persona de mente muy abierta en el buen sentido, sí, con sí. Valores iguales o muy similares a los que podemos tener nosotros, dejando de lado su credo, que es diferente. Pero él fue perseguido, pero nada más por ser un médico y judío y trabajar en un hospital, porque otra cosa no hacía. Pasó eso, hubo gente que, dentro de lo que fue la persecución, hubo también gente que, porque bueno, no era el clásico médico, era un diferente, sí. Fue perseguido. Bueno, él se fue con toda su familia a Israel, y a los 10 años de vivir en Israel se saca el premio Nobel de la Paz por esta fundación. Ajá. Él es el vicepresidente mundial del foro, y después la directora. Es una mujer que ella es egipcia, uh-huh. Ella tiene casa en París porque ella se crió, su padre era diplomático, ella vivió en Londres, vivió en París, en varios por el trabajo de su papá, que era egipcio. La mamá era judía, cuando muere el padre se van a vivir a Israel, a Haifa, una ciudad que está en la frontera muy cercana sí. A Palestina, y ella funda un taller literario multireligioso allí que se llama Amigos de la Literatura. Asociación Amigos de la Literatura, donde ella junta palestinos, judíos, egipcios, árabes, sí. Católicos también, porque allí en Haifa es una ciudad turística. Es una ciudad que se caracteriza por tener toda clase de... Sí. De hay mucha vida, mucha diversidad. Y ella funda esto, y bueno, contacta con el doctor Kahn y fundan este foro. A mí lo que me parece a veces increíble, que yo no sé si yo tendría esa capacidad, lo que ellos hacen, que es lo que siempre me sorprende o admiro de ellos, me ascendieron, ahora yo soy la directora en Sudamérica, siendo que yo soy católica, apostólica y romana, sí. Mi marido es director en un colegio católico, ¿cómo puede ser, digo, que ellos tengan, como digo, el sentido del humor, para que encomendarme a mí su tarea, siendo que somos tan distintos y pensamos tan distintos. Bueno, pero... de hecho, ellos festejan Hanukkah, yo festejo Navidad.
No importa.
Y a ellos no les importa y me dicen, pero, el doctor me dice, pero si yo tuviera que detenerme para elegirte a vos por una cosa así, pero sería que estoy loco.
Entonces, iría en contra de sus propios principios.
En contra de sus principios. Tienen una capacidad que, bueno, yo creo que es por eso que se ha sacado ese premio. Y en el tiempo, bueno, de cualquier manera, nos acercamos unos a los otros a través del bilingual, porque el bilingual, antes de yo conocerlos a ellos,
bilingual que
ya era mi organización, que
pero tu
es
blog,
un blog, es un... El bilingual es un poco más que un blog. El bilingual, yo misma no lo sé definir muy bien. Es un movimiento de poesía bilingüe por la paz.
A través de
eso
internet.
Eso es bilingual.
A través de internet.
Totalmente. Acá en Argentina, donde yo ahí contacto con escritores que utilizan el email o los foros para, tal vez delirantemente, tratar de hacer paz a través de mensajes escritos en... usando traductores automáticos, ellos mandan en 8 idiomas, no hagamos la guerra, ese tipo de actitud. Pero los que yo tengo en el bilingual internacional son escritores serios, tienen varios libros publicados bilingües.
Sí.
Acá en Argentina ahora ya, yo ya no me estoy dedicando mucho al foro de internet, y ahora acá en Argentina se desarrolló. Yo tengo ya 4 personas que tienen un libro bilingüe de La Paz hecho acá en el país. Ajá. Digamos, ya ahora está trascendiendo un poco a libros, se está transformando en obras. Entonces ya dejé de utilizar el grupo bilingüe a nivel internacional y me volqué más a mis libros,
sí,
a mi trabajo, y dentro de todas las cosas que hago, publicar artículos sobre esto. O sea, ya no al principio lo publicaba en un blog, como decís vos, en un sitio web, pero ahora lo hago porque conseguí gente con el sentido del humor para publicarlo en revistas. La UNESCO, por ejemplo, me publicó 5 artículos. Sí. Hay un libro.
Pero lo que estás diciendo me parece fantástico, porque el soporte papel, en este caso...
Es importante.
Es importante y sigue existiendo.
Yo soy de la generación, como decíamos, de las Cristinas. Yo soy de la... pongámosle humor. Todos sabemos que hay una generación donde nosotras, a la cual pertenecemos nosotras dos, que por eso compartimos el nombre.
Sí. Yo tenía 12 compañeras que se llamaban María Cristina en el colegio.
Te lo voy a decir. Yo cuando voy a reuniones y me dicen, ¿cómo te llamás? Yo digo, Cristina la Buena. Es mi segundo nombre. Tengo que aclararlo, ¿no? Pero es así, no, pero eso... yo creo que uno tiene que pensar que el humor no ofende, pero a veces igual... el problema del humor es que es un diálogo. Vos podés decir una broma, pero la otra persona tiene que recibirla,
sí,
con humor,
sí,
¿viste?
Sí,
que a veces
sí.
Se corta porque el otro no lo toma como una broma.
Sí, sí, exactamente. Me hiciste acordar una vez que... yo era muy jovencita, llegué a mi casa a comer, estaba con mi marido, ¿no? Porque me casé muy joven, llega mi hermana con el marido, y no sé qué comentó mi cuñado, que mi hermana y yo nos ofendimos. Claro. Y él dijo, ¿cómo se nota que son hermanas? Yo lo que les quise decir era que ustedes eran las señoras de la casa y que por eso la comida estaba tan rica. Y él había dicho de tal forma que las dos hermanas tan parecidas nos habíamos puesto muy mal.
Claro.
Porque lo habíamos tomado como una ofensa. Es decir, él quiso hacernos un halago y como no lo recibimos como tal, como vos decís, si la broma no tiene una reciprocidad de la persona que la recibe, deja de ser broma. Bueno, acá nos pasó eso.
Los norteamericanos, los estadounidenses, a eso le dicen problema de comunicación. Cuando yo tengo editores por todos lados, porque los poetas tenemos editores por todo el planeta, porque estamos siempre con nuestro poema ahí tratando de tratando de que alguien lo lea. Entonces fue uno de los motivos que empiezo a publicar en inglés, buscando lectores afuera, y editores también, seamos sinceros, editores.
Sí, porque si en Estados
afuera.
Unidos no escribes en inglés, no te lee nadie.
Allá bilingüe, allá a mí me publican en inglés, y también hay algunos diarios y revistas, sobre todo por ejemplo en Los Ángeles, que publican en bilingüe.
Ajá, sí, sí, porque sí. Hay una comunidad española sí. Muy importante.
Pero ahora
hispanoparlante,
sí. Ahora decir, sí, no hay publicaciones bilingües. Pero de todas maneras, cuando uno no entiende algo, ellos dicen es un problema de comunicación. Sí. Ellos inmediatamente lo minimizan. Que me interesa, es lindo ese. Cuando vos te peleas con alguien, para ellos es un problema de comunicación.
Sí,
yo aprendí eso de los estadounidenses.
Veces,
sí, ellos sí, nunca sí. Te enfrentan. Nunca te enfrentan.
Salvo la guerra.
Salvo algunas honrosas excepciones donde sí te enfrentan. Pero a nivel, al principio, ellos... si surge una diferencia, siempre se va a buscar la conciliación. Realmente es sorprendente lo que ocurre después, a lo mejor a nivel internacional, como decís vos, hay intereses económicos, que se ve que son importantísimos, sí. Que hacen que se olviden a lo mejor de lo cultural, porque es una cultura de diálogo,
sí,
cultura sajona. Ellos, el humor y la música, la interacción... y tienen cosas sumamente valiosas.
Somos
¿no?
dos siempre tiene un oyente... muy fiel, que es Johnny Pujadas, que en estos días está por cumplir años, es capricorniano, y que sí, es una persona con la que nunca podés discutir, porque es un hombre así de siempre busca la conciliación,
claro.
El diálogo, y además es un arquitecto exquisito, pero... siempre tiene esa característica, ¿no? Es una persona...
Tienen un humor frío, el humor inglés, que se llama, es un humor...
Bueno, él también creció en un ingenio azucarero en Santo Domingo, así
ajá.
Que el padre era
más
norteamericano, americano. Claro, pero entonces se está cabalgando entre las dos culturas.
Claro.
Pero en ese aspecto sí, es muy con esa frialdad inglesa, ¿no es cierto?
Tienen, los norteamericanos son descendientes y tienen mucho sentido del humor.
Sí.
Acá todavía no nos animamos, o no es fácil. Ellos, uno se sorprende de ver los programas por cable,
sí.
El humor que tienen, la cierta libertad, así como para... Se ríen, pero descarnadamente, digamos, de sus figuras, ¿no es cierto?
Sí.
Famosas, actores y demás, y no tienen pie, o sea, es bastante despiadado y se ríen acá, no
pero
llegamos.
Con elegancia.
Sí, yo me río.
¿Es una grosería?
No.
Las bromas que se hacen son groseras. Antiguamente, Menem fue el que decidió que no fuera así, pues no podía faltarle el respeto a ningún gobernante. Y Menem decidió que no, que eso no tenía nada que ver. Pero antes de Menem... Antes de que él decidiera eso, no podías hacer una broma sobre un gobernante, porque podías ir preso directamente.
Bueno, somos un país muy joven, hay que tenernos paciencia también. La violencia, siempre creí que la violencia nace de la ignorancia, porque están los impulsos. Ser violento está en el impulso natural, porque somos... Vivimos en la naturaleza y la naturaleza, la necesidad a veces crea... Hay una frase, la necesidad tiene cara de hereje. El ser humano, el otro día hablando con un señor, que no puedo decir quién es, o sea, una persona de este... alguien que cuida mi casa.
Sí.
Bueno, el guardia que está a la tarde en la puerta de mi casa, viene 4 horas todas las tardes y vigila, y entonces le comenté... que iba a venir al programa a hablar de las poesías de la paz, y me dijo, hable del pan de la paz. Lo dijo con cierto dejo doloroso, ¿verdad? Me dijo, hable del pan de la paz. No puede haber paz si hay hambre, me dice el señor.
Está bien.
Me dejó fría.
Y tiene razón.
Me dejó fría porque... ¿Qué respuesta le podemos dar a una persona que tiene hambre? ¿Qué respuesta pacífica le podés dar a alguien que hace 3 días que no come?
Y que no comen los hijos, que es peor todavía es peor. ¿Qué es este libro, Dos talles menos de cerebro, de María Cristina Ascona?
Bueno, vos tocaste el tema del menemismo.
Bueno, yo toqué ese tema
este
con
libro, Menem. Este libro yo lo escribí cuando lo empecé a escribir, cuando explotó la bomba en la Embajada de Israel.
Ajá.
Ahí vamos viendo también, aunque esto no tuvo nada que ver con mi aparición en el foro IFLAC, en realidad fue de casualidad, porque no hubo conexión en cuanto a la obra. Sin embargo, mi sensibilidad o mi dolor social, digamos, más allá de mi religión o de mi país, nació en cierta forma con la bomba, también con el estudio, porque de universalista, por eso se llama la universidad, ¿no?
Sí.
Pero también esa universalidad de mi pensamiento se hizo más amplio cuando presencié. Yo estaba en Corrientes, en la casa de mi hermana en ese momento, en Yaciretá.
Sí.
Trabajaban en la represa Yaciretá ellos, ella es médica y el marido era dibujante proyectista y vivieron ahí en las casas de la empresa. Yo estaba ahí y vi por televisión. Entonces, como se dice vulgarmente, explotó algo dentro mío,
sí,
cuando vi la bomba, porque solo verlo ya me... Si hay algo que te abre la cabeza es una bomba, te lo digo, porque yo lo viví así. Me abrió la cabeza ver la no discriminación de la bomba. La bomba no discrimina. La bomba explota y murió el que vos querías que se muera y el que estaba al lado, que a lo mejor era pariente tuyo. La bomba no entiende de culturas, ni de razas, ni de nada, ni de dinero. La bomba explota y adentro tiene unos clavitos y mata, porque todo se reduce al... Eso sí es la paz del cementerio, ¿no? Ahí viene la paz del cementerio, sí. Es la paz del malo. El malo explota y entonces viene la paz que quiere él, que es que vos no lo molestes a él con ser diferente, con lo que le querés decir. Es terrible, yo ahí como que entendí todo de golpe, entendí lo que es la violencia, lo que es la paz, lo que tenía que hacer yo,
sí.
Juan Pablo II, todo. O sea, uno hace como una síntesis emocional, ¿no?, visceral. Y empecé a escribir a cuatro manos. Ahí me gané un premio, me hicieron 5 libros que prácticamente fueron gratis por la editorial Cadán, porque me dieron una beca.
Ajá.
El premio era una beca literaria en la editorial. Y ellos me alientan a que escriba todo el libro. Yo había escrito las poesías nada más. Con una de esas poesías que escribo, me gano el premio. Y después sale el libro. Como en la poesía que ganó el premio figuraba la frase "dos talles menos de cerebro", sí, ellos... me alientan a que lo utilice como título del libro. El poema dice: hoy está de moda estar de moda, es el infierno moderno, las chicas se desviven por morirse de hambre con sus piernas de alambre, se achica 2 talles el cerebro del hombre y algunos son de renombre.
Está buenísimo. Sí, realmente. Uno querría achicar 2 talles, pero no de cerebro, exactamente, ¿no es cierto?
No, claro.
¿Por qué elegiste? Bueno, creo que ya todos nos damos cuenta de por qué elegiste a Juan Pablo II.
Sí.
Están por beatificar en...
Sí, exactamente. Juan Pablo II fue un momento fue la bomba en la Embajada de Israel. Y otro momento que fue anterior, y eso no es casual, en el 87 fue la visita del Papa a la Argentina y el encuentro personal con el Papa, que hay gente que se manda a la parte y dicen: yo estuve 10 minutos con el Papa, yo estuve media hora con el Papa, yo recibí del Papa esto, yo estuve 8 horas parada en una esquina, yo estuve 8 horas parada en la esquina de Callao y Bartolomé Mitre,
sí,
esperando que pase el Papa móvil. Ese fue mi encuentro con el Papa. Cuando pasó el Papa móvil, y fue tan ansiado ese momento que cuando él pasa y mira en mi dirección, a mí me queda grabado a fuego su... Yo soy media corta de vista, y tenía puestos los anteojos, pero también no veo. Y cuando él me mira, bueno, en ese momento lo pongo en presente porque para mí es presente. A mí me quedó grabado la expresión, la sonrisa maravillosa del Papa, sus ojos y el gesto con las dos manos que hablaba por sí solo. Eso no fue el gesto de "te bendigo". Él tenía un gesto donde él, si vos lo ves en fotos, te vas a dar cuenta que hace como 2 palomitas con las manos. Él levanta las manos siempre y están como un poco como dobladitas, como indicando algo. Bueno, yo en ese momento sentí que él me decía: caminá, movete, no pierdas el tiempo. Sentí una voz que me hablaba, aunque no me habló: movete, caminá, no hay tiempo que perder. Y yo no había leído nada de... Había leído, pero no tanto. Cuando después empiezo a leer sus libros y leo sus frases emblemáticas, me encuentro con que una de las frases es: el tiempo se va, la eternidad espera.
Sí.
Dice él. O sea que era verdad. Lo que yo había sentido en ese momento era real que él pensaba así. No es que yo imaginé que él me decía eso, sino que realmente en la personalidad de él y en su filosofía estaba el hecho, eso que yo sentí ahí en cuanto a esa energía tremenda de esta persona, de movete, ¿no? Como mover una montaña. Él veía la multitud y él se ve que en ese momento yo capté eso. Capté una necesidad en él de movernos, ¿no? Yo venía con otra mentalidad, soy psicopedagoga, la educación del niño. Y Juan Pablo II me enseñó que se puede educar al adulto también, no solo al niño, y porque no hay tiempo que perder.
Claro.
Eso es Juan Pablo II. Juan Pablo II nos enseñó esto, que no hay tiempo que perder, no podemos esperar a que ese niño crezca. No hay tiempo. Hay que empezar ahora y con todos, entre todos, porque vos no podés educar, porque entonces, bueno, sos un sabio. Bueno, me educo, nos educamos, eduquémonos. Sí. Yo lo veo de ese punto de vista. Vos me das tu libro, yo te doy el mío. Nos vamos nutriendo unos con otros y tratando de buscar la luz, de buscar lo bueno, porque hasta un poroto, vos ponés la germinación y busca. Porque ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Sí, todos hacemos cosas, todos nos hablamos. ¿Cómo sabemos en esa confusión de cosas quién tiene la razón? Ahí viene la violencia, porque yo tengo razón, pero vos también tenés razón, y como los chicos, esto es mío, no, es mío, ¿no? En esa puja, yo creo que la verdad está arriba nuestro. Es Dios y no hay otra que darle. El cielo, y mientras no queramos ver que hay algo superior a nosotros, nos vamos a seguir peleando hasta que destruyamos todo el nido que tenemos, porque nadie puede saber si el otro tiene razón. Lo único que te puede indicar eso es la única verdad que hay. No hay dos verdades, mi verdad, tu verdad, una verdad. Hay una verdad, hay una justicia, hay una solidaridad, hay una libertad. No es que hay varias que se puede discutir. Los valores son absolutos, yo por lo menos sí. Lo veo así.
Sí, sí.
Y en la búsqueda de lo absoluto, ahí viene el entendimiento, porque el bien lo queremos todos. Vos podés querer una cosa, yo puedo querer otra, pero lo bueno todos lo vamos a querer, lo justo en abstracto, el amor, la felicidad, nadie va a decir no quiero eso, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que para muchos la felicidad, lo bueno, lo justo, es distinto que para uno. Porque si...
Pero si vos ponés la germinación, que lo hacíamos en séptimo grado, el algodón, el poroto, el agua, cuando sale la raíz y el tallito, van a salir en la dirección de la luz. Sí. Si vos lo rotás el vasito, va a dar toda la vuelta al tallito y va a buscar otra vez la luz.
Sí.
La luz es una sola. Y hasta el poroto lo sabe que la luz es una sola y está allá, no hay duda. Entonces, ¿qué nos pasa a los seres humanos que no podemos hacer lo que hace el poroto germinado? Hay algo que está muy mal en nosotros, tenemos mucha ceguera, tenemos mucha confusión, para que no podamos todos juntos caminar, ver la luz y caminar hacia allá como hacen las plantas, como hace hasta un simple ratón o una cucarachita que está dentro, sabe muy bien hacia dónde hay que ir, y no se complica tanto, digamos.
No, lo que pasa es que creo que el hombre se olvida que es finito. El hombre cree que va a vivir eternamente, busca honores, busca dinero, busca cosas que no lo llevan a la luz, precisamente.
Acá en el libro Mundo Postmoderno, eso que acabas de decir, que te felicito, porque realmente, además acá tu libro, bueno, El País de los Pechanes, ahí das en un clavo cuando decís... Son los perros, son los chanchos que hacen...
Que tienen, detenta el poder y lo ejerce mal.
Y lo ejerce mal. Estás hablando de un animal. Cuando vos decís perro y decís chancho, estás hablando de animales, no de personas. Es una persona que está moviéndose desde su instinto, desde su crueldad, desde su animalidad y no desde su humanidad, ¿verdad? Entonces, el ser humano se supone que es inteligente y tiene que buscar la luz y la verdad. Pero si vos te volvés loco y dejás de acordarte que sos una persona humana y haces como Hitler y usás tu maldad desde lo animal, el exterminio, como sí. si fueran termitas que hay que exterminar a una hormiga, el exterminio y todo eso, no estás hablando desde tu humanidad, ya te volviste loco, bajaste una cortina, desconectaste el switch entre tu cerebro, tu alma y la realidad, y entonces a partir de ahí los demonios de la maldad, del odio y de la crueldad se sueltan. Y bueno, cuando uno dice esto, uno dice, ¿lo vi en alguna película? ¿Tengo un déjà vu? ¿Me suena conocido? Pasa permanentemente.
Permanentemente. Esa es la palabra, pasa permanentemente. Y este un mundo posmoderno, vos hablás de este tema.
Ah, el becerro de oro, esto que vos decías, no adorar a Dios y toda la maldad que trae. Bueno, en la Biblia está cuando Moisés se va con las tablas de los 10 mandamientos y cuando vuelve los encuentra adorando al becerro de oro.
Sí.
Porque la gente tiene que creer en algo, tienen que adorar. Y él les hablaba de Dios, pero cuando él se va, porque se educa, porque esto es la educación. Si vos no lo podés educar, la ignorancia va a traer siempre violencia, odio, crueldad, porque está en nuestra naturaleza. Tenemos la parte, no puedo decir animal, porque los seres humanos ya no somos animales, porque tenemos alma, pero compartimos con la naturaleza algunas características. Entonces, educar en la humanidad, que el niño se haga más humano y menos cosa, menos animal. Cuando uno dice, sos un animal,
sí.
Es así, estoy usando el hombre este que la quemó a la mujer en el auto, por ejemplo. ¿Qué es eso? Eso es animal, pero también es la locura del animal.
Sí.
El becerro de oro. Yo creo, María Cristina, yo creo, no quiero pronunciar la palabra porque me hace mal, pero yo creo que el mal existe.
Sí, sí, claro.
Tanto como puede existir Dios como ser totalmente perfecto y sumatoria de todos los valores. Cuando buscamos la luz buscamos eso, porque es la sumatoria y es lo que ordena las fichas, porque ahí todo se aclara. Cuando vos entras a un sótano y prendés la luz, todo se aclara. Cuando vos la apagás, te vas a chocar. Es así.
Te caes por la escalera.
Te vas a caer por la escalera. Donde vos prendiste la luz, que está generalmente arriba, todo toma otro color, todo se ordena. Y los humanos a veces nos olvidamos de prender la lucecita y mirar para arriba. Uh-huh. Y a lo mejor así cambiarían las cosas. Pero hay mucho loco,
sí,
mucho loco, que muchas veces el loco es el que tiene el botoncito a mano, ¿no? Lo que pasó con las guerras que hemos vivido últimamente, que por eso vos sabés que Obama hasta le dieron el Nobel de Paz, aunque hay que ver que si se lo merecía, pero es tanta la alegría de que haya una mínima esperanza, ¿no es cierto?, cuando él ganó, de que se limite un poco la violencia, que en esa ansiedad,
pero pateó el tablero
en esa ansiedad que... No, por supuesto que nadie puede estar
dijo
de acuerdo
que
con
la
eso,
guerra
¿no?
era beneficiosa para la paz y realmente no me cierra. Sí, pateó el tablero en el momento que se la dieron, ¿no?
Yo creo que
muy
él tiene
decepcionante para mucha gente.
Yo creo que él tiene sus motivos para pensar así. Es la educación, por eso volvemos, sí, a la educación. Obama es la educación que él recibió, la que le hace pensar de ese modo. Nosotros tuvimos otra educación y por eso pensamos diferente. Yo no puedo entender lo que él dice y él tampoco va a entender nuestras razones si se las queremos explicar. Es así, él tiene esa mentalidad y para él está bien lo que hace. Por lo menos está bien para su grupo de coexistencia. Ahora, con enojarnos con Obama no vamos a lograr la paz. Lo que tenemos que hacer, ni con las personas que le dieron el premio, yo creo que esto pasa por ver la parte llena del vaso y no la vacía. La armonía nace cuando uno siempre se conecta con el otro por el lado bueno. Si vos querés ver lo malo y te va a hacer mal, te vas a indignar y te enferma, te hace daño y no solucionas el problema. Él va a seguir con el premio y vos te enfermaste de la bronca porque se lo dieron a la persona que considerase equivocada. No es operativo. Lo que es operativo es tratar de conectar con esa persona, con Obama en este caso, con las personas que le dieron el premio, y incidir desde lo cultural nuestro, con nuestros valores, que no hubieran permitido que eso pasara, posiblemente, y dialogar, o sea, ir insertando lentamente con la educación del adulto. hay mucho para educar, incluso gente que tiene mucho poder, pero el hecho de que tenga el poder no quiere decir que que tenga claro nada. O sea, tienen el poder, el voto, la democracia genera poder, el poder democrático que todos creemos desde Francia, desde la Revolución Francesa, nos hicieron creer que es ya está, vos votaste y ya está, ya se logró todo, la paz, la democracia, todos somos felices.
Ojalá.
Pero no es tan así.
Ojalá.
Porque es muy unipersonal, ahí está el problema, es unipersonal. El Congreso, la democracia es buena en abstracto, lo que pasa es que en la realidad, cuando vos la vas a aplicar, votás personas. Y esas personas tienen el angelito y el diablito. Como el Pato Donald, tienen el angelito. ¿Te acuerdas el Pato Donald con el angelito y el diablito?
Sí,
Cuando el patito, el diablito le aconsejaba que haga cosas malas y el angelito le decía que haga cosas buenas. Y él a veces le hacía caso al angelito y otras veces le hacía caso al diablito.
Generalmente hacía caso al diablito.
Y ahí estamos. Eso es lo que pasa con la democracia, que vos votás gente que te muestre un angelito y después que lo votaste se saca la careta y empiezan a usar el diablito. No es que ellos sean un diablito, pero le escuchan a su diablito. Hacen picardías.
Exacto.
Y total, ya me votaste, ¿ahora? Va, aguantate hasta que pasen 4 años. Eso es el sentido del humor peor, que es el humor de la burla, ¿no? De reírse de las personas. Ahí se ríen de nosotros un poquito. Pero ahora viene el bicentenario y todo va a estar bien. Siempre hay que tener una esperanza y todo. No hay mal que dure 100 años. Los que votaron Obama pensaron eso y ahora...
No, pero tuvo un consenso muy grande cuando...
Todo el mundo, las ONG de paz hemos apoyado muchísimo el cambio de dirección del gobierno en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque ya fueron 2 mandatos seguidos y siempre...
Claro, pero además un hombre como Obama que tiene en su casa, tiene la Biblia, el Corán y...
Es musulmán.
Claro, él es musulmán. Pero también existe la Biblia,
sí,
y el
por
Corán
supuesto.
En su casa. Y su madre era blanca, su padre era negro, su abuelo era... La hermana se casó con un hindú.
Él nació en Hawái, por más que el padre era africano y la madre norteamericana.
Claro,
¿no?
Había tanta pluralidad en su casa, en el interior de él, que... Realmente fue apoyado por muchísimas gente.
Bueno, él hace lo que puede. Yo en realidad no estoy tan en contra que le hayan dado el Nobel de la Paz. Yo creo que, a pesar de todo lo
a lo mejor el Nobel de la Paz teniéndolo lo modifica.
Se lo dieron con un motivo, y yo creo que ese motivo todavía no lo vimos. Pero lo vamos a ver. Después vamos a ver el peso de ese premio en él, y de qué manera eso puede llegar a lo mejor a modificar algunas actitudes.
Eso es lo más importante, para verlo.
Sí, yo creo que sí, que hay que verlo operativamente.
Sí, sí.
Yo creo que va a ser exitoso habérselo dado, porque más allá que se lo den a gente que uno quiere mucho, que uno le hubiera gustado que se lo dieran.
Sí.
¿No es cierto? Yo, por ejemplo, en este momento hubiera querido que se lo dieran a Ada, porque es la fundadora de uno de los grupos de paz donde yo colaboro y la admiro mucho. Es una persona que se merece porque vive, prácticamente está dedicada full time a hacer el bien a través de su poesía, su literatura, y realmente merecería sus libros. Tiene cerca de 35 libros publicados sobre vivir pacíficamente, cómo convivir en base al respeto, cosas hermosas. Ella se lo hubiera merecido y el dinero le hubiera venido muy bien también para poder seguir trabajando con todo esto. Ella, pero de todas maneras creo que es gente inteligente, y si dieron el premio en esa dirección, hay que esperar, ¿no? A veces vos esperás que pase la nube y sale el sol, ¿no? A ver qué bueno vendrá de algo que ya no podemos modificar. Porque los que tienen el poder no somos nosotros en este momento del mundo. Cuando los cristianos estuvieron con los leones adelante, también pensaban, nosotros en este momento no tenemos el poder lo tiene el león. ¿Qué puedo hacer en este momento? Cantar, mirar hacia arriba. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es mirar hacia arriba, esperar inspiración, esperar, pero no con la espera pasiva de la paz del muerto, sino con la paz activa que no denota acción, pero la está preparando, la está planificando, y no solo, en conjunto. ¿Viste en la época de los romanos, las catacumbas, que había todo un subsuelo?
Sí, un submundo.
Un submundo donde
se podían ellos...
Se estaba creando.
Circular, ¿no?
Y de eso, cuando los romanos los habían aplastado, de esas catacumbas salimos nosotros, los actuales cristianos, somos hijos de lo que se cocinó en esas catacumbas.
Claro, incluso la misa, el momento de que el sacerdote habla a los feligreses, eso es surge de las catacumbas cuando...
Ah, eso no lo sabía.
Claro,
¿no?
cuando los pastores hablaban a los cristianos sobre lo que era la religión, lo que esperaban, y se entablaba entre ellos a veces algún diálogo, pero generalmente era el pastor el que hablaba a los feligreses, ¿no? Que es lo mismo que hace hoy el sacerdote en el momento posterior al Evangelio, cuando habla a los feligreses. Mira, sí. Quiero leer este Palabras al Viento, que es la tercera poesía que me enviaste ayer, que me envió María Cristina Ascona, nuestra invitada de hoy. Palabras al Viento. Quiero que mi palabra sea viento, donde llantos de muertos por millones siempre vivan en alas de canciones, aunque de tanto en tanto algún cruento intente difundir un pensamiento, que más que pensamientos, violaciones son al derecho de uno o de montones a vivir la vida sin un lamento. En la historia aún vive humana herencia de esvásticas y de desolaciones que indignan al que profesa decencia. El gas que hiere a nuestros corazones no podrá adormecer nuestra conciencia y será la paz en nuestras canciones. Y esto me recuerda cuando yo era muy chica, que yo le dije a papá que yo cuando fuera grande quería salvar al mundo. Y él me dijo, ¿salvar al mundo de qué? No sé, pero yo voy a salvar al mundo. Y yo creo que la que está salvando al mundo es María Cristina Ascona, con estas poesías sobre la paz, este foro, esta forma de unirse con otras personas que piensan igual que vos y que promueven la paz, que realmente es la palabra la que va a salvar al mundo, la que tiene que convencer al mundo de que la paz es lo mejor para poder vivir en paz. Y no...
Me emocionó escucharte.
Sí, por eso decíamos que la poesía es como interacción para la paz. Y esto es una cosa que ustedes hacen. Digo ustedes porque me refiero al foro de que formas parte. Y sobre todo a vos, que te tenemos acá hoy, en Somos Dos, que estás presente. Que me resultó sumamente interesante conversar sobre todos estos temas con vos. Porque lo haces con una pasión y un amor que demuestran que realmente es tan real y que lo sentís tanto, ¿no? Y ahora ya nos está avisando Cristian que nos quedan apenas 3 minutos, así que 3 minutos tenemos nada más. ¿Querés leer algo? Porque hasta ahora leí yo todo. ¿Querés leer algo de tus libros? ¿Algo de alguno de tus libros? Tenés una buena cantidad de libros editados ya.
El último es Una guía para encontrar la paz, que está en inglés, Guide to Find Peace, que salió publicado en la India en 2008. Es un poco el libro que voy a publicar el año que viene en español, Educar para la Paz.
Claro.
Que es en parte es una continuación o está dentro de la filosofía de este libro. Es la paz interior.
Sí.
Y de ahí hacia la paz mundial. Cómo educar para la paz, educar desde el interior, el control de los impulsos, el derecho del otro y todo esto. Y tiene al final poemas bilingües que tienen que ver. Tiene oraciones, también tienen humor, por ejemplo la oración del cartonero, tiene humor, bilingüe oración del desocupado, la prudencia, no es solo de la paz el grupo de poemas que publiqué acá, porque yo creo que la paz también tiene que ver con el humor.
Sí.
El que es casado sabe que la paz tiene que ver con el humor. Y poder mantenerlo frente a los embates de la convivencia, porque y con los hijos, ¿no? Cuando un chico te rompe una maceta que era de la abuela, y sí, que el humor te da paz.
Sí, pero tenés que pensar, la maceta no me va a sobrevivir. Los otros días me rompieron una copa y sentí y dije, no te preocupes, no me va a sobrevivir la copa. Entonces...
Bueno, te voy a recitar algo breve porque queda poco
tiempo. Sí, pero todavía nos quedan como 2 minutos.
No, bueno, acá lo más importante es saber, voy a recitar una poesía, pero también saber el agradecimiento. No puede haber paz si no hay agradecimiento.
Así es.
Quiero expresar con este último poema mi profundo agradecimiento a toda la gente que a mí me ha nutrido y me sigue nutriendo y me ayuda a entender, a ser cada día un poco mejor escritora, mejor psicopedagoga, mejor persona, que son mi familia, pero también los foros, el foro de Ginebra Suiza, el foro de Haifa, que son el doctor Cali y la doctora Jaroni, que me enseñan, aprendo, bueno, y la señora Gabriel Simón del foro de Ginebra, que con la cual mantengo relación de email diario con todas estas personas, y que de alguna manera saben mucho más que yo de la paz, y yo aprendo desde lo mío, desde mi cultura.
Sí, a ver, te escuchamos.
Una mañana, una flor, un ave. Hay un árbol cercano a mi ventana, tiene flores blancas en ramos grandes. Su perfume inspira a esta mañana a dejar que el zorzal de veras cante, y la libertad se vuelve ave y su generosidad se vuelve voz. Y es el zorzal, grano de sal, en mares de bondad primaveral. Son las flores renovadas, es como un tul de enamoradas. Mira, ya no son tan solo bellas, unas alas le brotan, y que va y que vuelan, y que va y que vuelan, y que va y que vuelan. Y son tantas flores blancas, que ahora ya son paz, 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 lo más, palomas blancas.
Bueno, y muchísimas gracias, María Cristina Ascona, y a ustedes les digo hasta el miércoles próximo en Somos Dos. Buenas noches.
Somos Dos, con la conducción de María Cristina Versailles. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos Dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos Dos. Momentos para el recuerdo. Charlas y debates. Somos Dos, todos los miércoles a las 21. Radio Cultura, 97.9 MHz, la radio que eleva.